Tres, dos, uno.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Comenzamos el Nebulosa del 30 de mayo de 2023. México, sobre las movilizaciones estudiantiles. El fin de los paros feministas en la UAM marca un momento importante en las luchas contra las distintas formas de violencia hacia las y los estudiantes en México. Ahora, se sabe que las situaciones que se viven en las escuelas son muy difíciles y deben cambiar. En esta emisión presentamos un panorama de las movilizaciones en las últimas semanas. El miércoles 17 de mayo, la Asamblea Estudiantil de la UAM Iztapalapa entregó las instalaciones y dio fin a las protestas iniciadas en marzo de 2023, además de los acuerdos logrados con las autoridades para combatir la violencia de género, se destacó la ocupación de un auditorio para dar continuidad a la organización de las y los estudiantes. Con esta entrega, se da por terminado el conflicto en la UAM. En cambio, en la UNAM, las protestas se avivaron tras el suicidio de una estudiante de la Preparatoria 3. Después de una serie de actos de acoso por parte de sus profesores, el 25 de abril, Ietza Abril Soler Cano se suicidó. El 23 de mayo, estudiantes de ese plantel iniciaron un paro de 48 horas para denunciar el ambiente de acoso, burlas y hostigamiento de parte de al menos tres profesores, a saber, Luz Marina Castro Calva, María Gabriela Reveres Ramírez y Daniel Calvillo González. Un mes después de la muerte de Ietza, las autoridades no habían castigado a los responsables, de modo que se emprendieron acciones para que el asunto no se quede en impunidad. Como parte de las denuncias recogidas por la prensa, la madre de Ietza compartió mensajes que señalan a dichos profesores. Marina, Calvillo y Reveles son los que me atormentan. Me agotan mentalmente estar en la prepa, apenas entro y ya estoy triste, enojada, cansada y ansiosa. Y le caigo mal a Calvillo, porque como soy mujer, el estereotipo dicta que debo ser delicada con el cuaderno y no soy así. Aunque el paro terminó la mañana del 25 de mayo, ese mismo día otro grupo de estudiantes tomó la escuela para iniciar un paro indefinido hasta que se tomen medidas contra los profesores acosadores. Al iniciar la acción, uno de los participantes señaló: «El paro va a continuar hasta que no se comunique por medios oficiales el comienzo de una mesa de diálogo con las autoridades». Y hablando de la calaña de las señoras autoridades, el viernes 26 de mayo, la señora Liliana Cano, madre de Ietza, denunció que en llamada telefónica a autoridades de la Prepa 3 le comunicaron que por el paro su denuncia contra los acosadores podría no proceder. Ese acto fue considerado como una intimidación. La señora Cano también informó que existe un compromiso para dar solución a sus exigencias en un plazo de 20 días hábiles. Ese mismo día, viernes 26, se llevó a cabo una primera negociación entre autoridades de la Prepa 3 y paristas. Entre otros puntos, se acordó frenar las conductas irrespetuosas, cualquier cosa que eso quiera decir. En la Facultad de Artes y Diseño, el conflicto continúa. El jueves 25 de mayo, las y los estudiantes de esa facultad enviaron una carta al rector Graue para exigir la destitución del director del plantel, Mauricio de Jesús Juárez Servín. En esa carta se denuncia que en lugar de satisfacer las exigencias estudiantiles, el director impulsó la recalendarización de los cursos con clases a distancia, dado que las instalaciones están tomadas. Las opciones que se dieron al estudiantado fueron: 1. Aceptar la recalendarización forzada. 2. Aceptar como calificación un no presento, NP. O 3. Darse de baja de forma temporal. Las tres opciones son inaceptables para los y las paristas. El director también se ha negado a entablar nuevas negociaciones. Ante tales muestras de autoritarismo y cerrazón, se exige que Juárez Servín sea destituido del cargo. En una de las pocas medidas tomadas contra las agresiones sexuales en la UNAM, el martes 30 de mayo se conoció una declaración de las autoridades del CCH Naucalpan, que afirman haber tenido el contrato de un profesor acusado de abusar de una alumna de ese plantel. El proceso penal seguirá su curso, esperando que también las autoridades judiciales procedan contra el agresor. Desde el 9 de mayo, estudiantes del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, sede La Normal, ubicado en Guadalajara, Jalisco, tomaron las instalaciones exigiendo que su escuela no sea trasladada a Zapopan, ciudad conurbada de la capital, y se mejoren las condiciones de estudio, en particular de los locales. Agrupados en el colectivo CUCS No Se Mueve, las y los paristas han repudiado a la Federación de Estudiantes Universitarios, organización corporativa y grupo de choque favorable a las autoridades universitarias. El viernes 26 de febrero se realizó una marcha hacia la Torre Administrativa de la Universidad de Guadalajara y se entabló por fin un diálogo con representantes de la rectoría de esa universidad. Se espera que las negociaciones continúen y las demandas estudiantiles sean atendidas. El miércoles 24 de mayo se conoció un pronunciamiento del Frente por la Salud Mental y Derechos Estudiantiles, llamado a atender a las y los estudiantes de medicina de la Universidad Autónoma de Zacatecas, quienes sufren violencia física y psicológica de docentes, así como un acoso laboral y precarias condiciones de estudio. Además de muchas formas de violencia, ese contingente ha vivido 3 casos de suicidio en los 3 últimos años. A pesar de la gravedad de los problemas que enfrentan las y los estudiantes de la educación media superior y superior, las autoridades no parecen dispuestas a tomar las medidas necesarias para abatir las violencias y mejorar las condiciones de estudio. Por eso, la lucha estudiantil continúa. Noticias de la defensa de la Madre Tierra. Ciudad Monstruo. Al norte y al sur contra las inmobiliarias. El viernes 14 de abril se realizaron bloqueos en 2 puntos de Ciudad Monstruo, en Magdalena Contreras y Gustavo Amadero, en rechazo a grandes obras inmobiliarias. Al sur, integrantes de pueblos originarios de Magdalena Contreras, en alianza con pobladores de Joco y Santa Úrsula Cuapa, marcharon de la glorieta de las Quinceañeras al conjunto Matic Luis Cabrera, ubicado en Anillo Periférico 3400. Ahí se denunció que en ese predio se ubica un sitio arqueológico descubierto en 1934, que será destruido si se permite la edificación de 3 torres de departamentos. Por lo pronto, la obra está sujeta a evaluación de su impacto urbano y se espera que no se autorice la conclusión de la obra y en cambio se rescate el patrimonio arqueológico. En el norte, habitantes de la colonia Nueva Industrial Vallejo cerraron la calzada Vallejo en exigencia de que se evite una obra inmobiliaria en el predio conocido como La Patera, donde ya se destruyó el casco de esa antigua hacienda, también parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad. En ambos casos, los manifestantes denunciaron que las obras agudizarán la escasez de agua en demarcaciones que ya sufren por no tener un abasto suficiente del vital líquido. Sigamos pendientes. Puebla. Prosigue la tala por el proyecto City Lomas Ocoyucan. Como hemos informado, la empresa Grupo Proyecta pretende construir el complejo habitacional City Lomas Ocoyucan, talando 300.000 árboles de la comunidad de Santa María Malacatepec, población ubicada en el municipio de Santa Clara Ocoyucan, Puebla. Ante este ecocidio, la propia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales se negó a otorgarle permisos a la empresa para derribar los árboles y así construir el complejo inmobiliario de lujo. Pese a ello, el 16 de mayo, los pobladores de Malacatepec denunciaron las artimañas de la empresa Grupo Proyecta, que contrató talamontes para derribar los árboles ya censados por la Semarnat y que con una etiqueta prohibían ser tocados. La estrategia de la empresa, según los pobladores, es dar la impresión de que las comunidades de la zona son las que están destruyendo el bosque, con la finalidad de que en un futuro, no lejano, la autoridad federal ya no tenga árboles que proteger. En un recuento de daños, los pobladores informaron que en la segunda semana de mayo, los talamontes talaron alrededor de 150 árboles, que se suman a los 2.150 encinos que fueron derribados durante 2022. La empresa Grupo Proyecta actúa de manera gangsteril y sin acatar ningún mandato, incluyendo el de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que desde 2021 clausuró totalmente el área para evitar actividades relacionadas con cualquier petición de cambio de uso de suelo o estudio de impacto ambiental. Este desacato es un desacato en contra de la autoridad ambiental, pero afecta gravemente a las comunidades y sobre todo a la madre tierra. ¡Alto al ecocidio en Puebla! Puebla, hostigamiento a compañero defensor del río Metlapanapa. Los pueblos unidos de la región cholulteca y los guardianes del río Metlapanapa denunciaron persecución en contra del compañero Alejandro Torres Chocolat. El día 2 de junio, policías vestidos de civil se presentaron en Santa María, Zacatepec, Puebla, preguntando por el domicilio y la ubicación del compañero. Más tarde, los policías acudieron a la cabina de Radio Zacatepec con los mismos propósitos. Es importante señalar que Alejandro Torres tiene un proceso jurídico en su contra encabezado por la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla, a raíz de la oposición que las comunidades cholultecas realizaron en contra de las obras del colector de desechos tóxicos que el corredor industrial Ciudad Textil Huejotzingo pretendía imponer sobre el río Metlapanapa. Este acto de persecución e intimidación se desarrolla, además, en el marco del proceso jurídico que se lleva a cabo en contra del compañero Miguel López Vega, que ha sido perseguido por las mismas causas. Alto a la persecución de los defensores de la madre tierra. Jalisco, Wirrarity en defensa del predio Choamiata. Constancia de que solo la lucha paga, el viernes 19 de mayo, comuneros Wijaritari de San Sebastián Toponahuatlán recuperaron el predio denominado Choamiata, de 265 hectáreas, ubicado en los límites de Jalisco y Nayarit, y el cual estaba en posesión de Rafael Sandoval Muñiz, quien se resistió a entregar las tierras y en un acto de desesperación intentó atropellar a los comuneros y a personal de la Guardia Nacional, que acudió junto con los actuarios del Tribunal Agrario a ejecutar la sentencia. El ganadero que tenía posesión de las tierras se negaba a salir por la falta de indemnización. Sin embargo, el predio fue ocupado por unos 100 uijaritaris, incluidos niños y mujeres. Esta recuperación de tierra fue una exigencia de los comuneros indígenas que en 2022 marcharon casi 1,000 kilómetros desde la Sierra Norte de Jalisco hasta Palacio Nacional, en la Ciudad de México, y pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador se resolviera el conflicto de forma pacífica. Ahora, con la tierra recién recuperada, hacen un llamado a estar pendientes de su situación, ya que hay un clima de descontento por parte de los ganaderos, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco los ha abandonado en las diligencias. Península de Yucatán. Juez ordena detener 4 tramos del llamado Tren Maya. El pasado 28 de mayo, el juzgado primero de distrito en Yucatán ordenó la suspensión de tala o desmonte asignados para el mal llamado Tren Maya en los tramos 3, Caliquini, Izamal, 4, Izamal, Cancún, 5, Norte, Cancún, Playa del Carmen y 6, Tulum, Chetumal. El juzgado consideró que las obras no tienen los permisos ni los estudios técnicos y científicos necesarios para iniciar la tala de árboles, en unas condiciones donde pueden realizarse daños ambientales irreparables. Pese a estos anuncios, el presidente Andrés Manuel López Obrador sentenció que las obras de este megaproyecto no se van a detener, pues dijo, el gobierno tiene derecho a hacer obras en beneficio del pueblo. El año pasado, el gobierno federal ya había ignorado una suspensión de obras bajo el argumento de que el llamado Tren Maya es una obra de seguridad nacional. Que quede al menos claro que esta obra, que ni es maya ni es del pueblo, se impuso destruyendo la madre tierra sin una mínima supervisión científica para aminorar los daños. Ciudad Monstruo contra el Big Gran de Copilco y Eje 10. El domingo 21 de mayo, vecinos de la alcaldía Coyoacán realizaron una asamblea informativa en la que manifestaron su desaprobación a la modificación que podría hacer el Congreso de la ciudad en los próximos meses al uso de suelo en el predio ubicado en la esquina de Cerro del Agua y Eje 10 Sur, donde se encuentran actualmente el Burger King Copilco y en el que quieren construir un complejo de departamentos Big Grand con un área comercial en una zona en la que actualmente solo se permiten construir dos niveles. El tema de la construcción de complejos comerciales o habitacionales es una bomba de tiempo que vecinos de distintas alcaldías de la Ciudad Monstruo han alertado. Actualmente en el Congreso de la ciudad se tienen cerca de 60 cambios de uso de suelo para distintos predios en distintas alcaldías con la finalidad de construir desarrollos inmobiliarios. Sin embargo, también pronto estará a discusión el Plan General de Desarrollo y del Plan General de Ordenamiento Territorial que fueron presentados el 23 de mayo por el secretario de Gobierno de la ciudad y que los enviará al Congreso para su discusión y aprobación. Ojo, sin consulta pública o indígena. En estos planes también se tiene contemplado los cambios de uso de suelo para varias alcaldías en beneficio de la construcción inmobiliaria. Estemos atentos. Ciudad Monstruo, más sobre Mítica. Vecinos del pueblo de Joco siguen denunciando las afectaciones que les ha traído el complejo comercial Mítica, principalmente en los servicios públicos de agua, predial y movilidad. El desabasto de agua sucede 4 días de la semana, aunque su recibo de cobro es de 6,000 o 7,000 pesos bimestrales. El predial, que era de 3,000 pesos, ahora es de 12,000. Sobre el transporte, debido a los trazos del centro comercial, es complicado el acceso en vehículo, por lo que se tardan hasta 30 minutos. Pero lo que resulta catastrófico es que pese a estas y otras afectaciones, los vecinos se enteraron de que aún falta por construir otras 4 torres, de las cuales tienen conocimiento que 2 se edificarán en el predio de lo que fue Centro Coyoacán, cuya plaza comercial cerró en septiembre del año pasado. Por otra parte, el jueves 25 de mayo, residentes del conjunto habitacional CUPA, ubicado en la colonia del Valle, bloquearon el eje 7 sur Félix Cuevas en su cruce con Amores, donde protestaron porque llevan más de 3 meses sin el suministro de agua potable. La lucha sigue. Ciudad Monstruo, en defensa del agua en San Salvador Cuautenco y en demanda de atención de las autoridades del sistema de aguas de la Ciudad de México, que no han hecho nada pese a las denuncias de pobladores de San Salvador Cuautenco en la alcaldía Milpalta por el aumento de tomas clandestinas de agua que encarecen el vital líquido. Los pobladores han detectado diversas tomas de agua clandestina que convierten la distribución del agua en un verdadero negocio. En Cuautenco, las pipas de 10,000 litros se cobran en 1,400 pesos y tinacos a 200 cada uno, mientras que la red hidráulica del poblado pasó de suministrar 2 días de 8 a 2 p.m. a un rango de 8 a 11 a.m. cuando hay. Noticias sobre el caso Ayotzinapa. A 104 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, las madres y los padres de los estudiantes se reunieron con organizaciones sociales y sindicales a quienes expresaron su preocupación porque la administración del presidente López Obrador no tiene resultados sobre el paradero de los jóvenes. Esta preocupación se acentuó después de la sesión ordinaria de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, en donde se les informó que los restos óseos encontrados a principios del año en Cocula no corresponden a ninguno de los estudiantes. Finalmente, los familiares de los normalistas desaparecidos marcharon junto a las organizaciones sociales del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez. En el mitin reiteraron que no darán ni un paso atrás en su lucha por la verdad y justicia. Por su parte, Isidoro Vicario Aguilar, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, señaló que en la Secretaría de Defensa Nacional hay mucha información y a la fecha se han negado a poner a disposición todo su archivo. Ese es el obstáculo real que enfrentamos. Una movilización similar ocurrió en Chilpancingo, en donde se exigió resolver el caso antes de que termine el sexenio. El Magisterio Democrático en pie de lucha. En el mes del Día del Trabajo y el Día del Maestro, el Magisterio Democrático realizó diversas movilizaciones. El 1 de mayo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación exigió al Gobierno Federal solución a las demandas laborales, sociales y políticas de los trabajadores de la educación, desatendidas desde el inicio del gobierno de la llamada Cuarta Transformación, por lo que anunciaron la movilización nacional que llevó a cabo el 15 de mayo en el marco del Día del Maestro. El 15 de mayo, en Oaxaca, los profesores afiliados a la sección 22 instalaron un plantón de 48 horas en el centro histórico del estado para demandar al gobierno de Salomón Jara respuesta a un pliego de demandas entregadas el 1 de mayo en el que consideran la abrogación de la reforma de 2013. En Chiapas, la sección 7, adherida a la CENTE, marchó en Tuxtla Gutiérrez para exigir abrogación de la reforma educativa y el cumplimiento de demandas económicas y sociales del magisterio. En Morelia, Michoacán, alrededor de 1.100 maestros marcharon en la capital para pedir pago a profesores eventuales y contratación inmediata de egresados de las 8 escuelas normales del estado. En Zacatecas, capital, decenas de mentores pertenecientes a las secciones 34 y 58 de la CENTE y al sistema de telesecundarias se manifestaron por las principales calles de la ciudad para demandar un incremento salarial que compense la enorme pérdida del poder adquisitivo en la última década. En Quintana Roo, alrededor de 400 docentes marcharon por las calles de Chetumal, Quintana Roo, para repudiar la propuesta de incorporarlos al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. En la ciudad Monstruo también se realizó una marcha representativa de la CENTE, que participó de Metro San Cosme a Palacio Nacional, en donde se demandó una verdadera reforma educativa, reinstalación inmediata de la Mesa de Negociación Nacional, con carácter resolutivo entre la CENTE y la SEP, así como los diferentes órganos de gobierno, abrogación de la ley del ISSSTE de 2007, respeto a la ubicación de la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe. Por su parte, el 7, 8 y 9 de junio, la sección 22 está convocando a un paro de 72 horas. El relevo seccional en la novena. En una astuta estrategia del CENTE, emitió la convocatoria para la elección de un comité seccional que desde hace 20 años no se renovaba. Ante esto, la Asamblea General de la Sección 9 Democrática decidió rechazar la convocatoria porque impone una planilla oficial e impide la participación auténtica de los docentes. Ante esta situación, las y los maestros democráticos de la novena están llamando a una asamblea de representantes de escuela el próximo 9 de junio. Chiapas, la guerra en marcha. Chiapas está al filo de la guerra civil con paramilitares y sicarios de los diversos cárteles que se disputan la plaza y grupos de autodefensas con la complicidad activa o pasiva de los gobiernos de Rutilio Escandón Cadenas y Andrés Manuel López Obrador. Así lo afirmó el Congreso Nacional Indígena y diversas organizaciones sociales en un pronunciamiento dado a conocer en el Centro Nacional de Comunicación Social, el 31 de mayo, titulado Alto a la guerra contra las comunidades zapatistas. Esta guerra es una realidad, por lo que la violencia que viven los chiapanecos va en aumento. En la frontera sur de Chiapas se han registrado en estas últimas semanas enfrentamientos violentos y de consecuencias muy graves. Desde el 20 de mayo, una franja compuesta por las localidades de Pacayalito, salida hacia el municipio de Motocintla, elegido Tres Maravillas con dirección a Chicomucelo, elegido Nueva Morelia en Chicomucelo, está controlada por hombres armados pertenecientes al grupo paramilitar Maíz, vinculado al cártel de Sinaloa. En una investigación publicada en el portal avispamedia.org, se explica que el motivo del control del grupo paramilitar en la zona es una gran reserva de barita que se encuentra en el municipio de Chicomucelo. Prueba de ello es que la empresa canadiense Blackfyre Exploration tiene 1 de 10 concesiones vigentes y que parte del material que extrajo en 2009 se encontraba resguardado en el ejido Grecia, mismo que fue clausurado por incumplir normas ambientales. Sin embargo, el 17 de mayo de este año se presentaron en el poblado integrantes de la agrupación Maíz con una actitud amenazante y previo a un bloqueo total en la zona. Anunciaron que comenzarían a sacar el material, avisando que se tardarían de 8 a 10 días y que nadie se debía interponer. Esta situación fue completamente violenta e irregular al grado de que la Dirección General del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de la Semarnat emitió notas de apoyo a la comunidad que poco sirvieron. También el 18 de mayo, el secretario particular de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitó mediante oficio activar protocolos de protección para las personas, la presencia de la Guardia Nacional y de elementos de seguridad por el hostigamiento que realizaban los grupos armados, los cuales tampoco llegaron aun cuando Chiapas tiene uno de los destacamentos más grandes de la Guardia Nacional y múltiples destacamentos de ejército que se instalaron para hacer frente al EZLN. Pese a ello, nunca aparecieron. En este contexto, con una guerra en curso en contra de las comunidades indígenas zapatistas, en el que participan organizaciones paramilitares, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas emitió una acción urgente el 22 de mayo, dando cuenta de los ataques constantes y cada vez más violentos de la ORCAO en contra de la comunidad de Moisés Gandhi, resultando herido de bala Jorge López Santís, base de apoyo zapatista y cuyo estado de salud hasta el momento es grave, por el impacto de bala que recibió cerca del corazón, además de que la comunidad se encuentra aislada y en un clima de zozobra. En este clima de guerra, los gobiernos municipales y estatales permiten que se alienten la contrainsurgencia, incrementándose las agresiones contra las comunidades y bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, debido a una disputa abierta por el control de la tierra recuperada desde 1994 y que ahora los paramilitares la quieren usar como moneda de cambio para los recursos del programa Sembrando Vida. Posteriormente, nuevamente en la frontera sur Chiapas, uno de sus puntos más altos se registró el 25 de mayo cuando se enfrentaron integrantes del cártel de Sinaloa Maíz y el cártel Jalisco Nueva Generación, registrándose fuego cruzado y la afectación a un número incontable de pobladores. El cártel tiene el camino libre. Sin la presencia de seguridad pública, se mueven con velocidad por las calles, en grandes camionetas y con armas de alto poder. El Freiba ha informado que las acciones de estos grupos armados se han perpetrado durante meses sin que se actúe, por lo que piden al Estado mexicano que cumpla con sus obligaciones y responsabilidades en materia de derechos humanos. Por ello, el 28 de mayo, el Centro de Derechos Humanos vuelve a emitir una acción urgente alertando de la violencia extrema contra las bases de apoyo del EZLN por parte de integrantes de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo, ORCAO, y la situación de vulnerabilidad de los derechos humanos en la región por la disputa de los cárteles de la droga y las amenazas constantes de los grupos paramilitares. Finalmente, el miércoles 31 de mayo 2023, se llevó a cabo la conferencia de prensa Alto a la Guerra contra las Comunidades Zapatistas en el Centro Nacional de Comunicación Social, CENCOS, en Medellín 33, Colonia Roma, Ciudad de México, para informar y denunciar antecedentes y contextos de los ataques perpetrados contra la comunidad autónoma zapatista Moisés Gandhi, Caracol X, Junta de Buen Gobierno, Patria Nueva, y de la responsabilidad del gobierno de Chiapas y del gobierno federal. También se dio a conocer la campaña Alto a la Guerra contra las Comunidades Zapatistas. Si tocan a una, nos tocan a todas. Y las acciones dislocadas y coordinadas a nivel nacional e internacional, que busca visibilizar y denunciar que Chiapas está al filo de la guerra civil. El pronunciamiento fue leído por el actor Daniel Jiménez Cacho y por Gerardo Mesa de la Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente. Han firmado diversas personas, colectivos, organizaciones y personalidades como Noam Chomsky, María de Jesús Patricio Martínez, Juan Villoro, Alfonso Cuarón, Gael García Bernal, Diego Luna, Jorge Volpi y Julieta Egurrola, quienes condenaron las acciones contra la comunidad zapatista Moisés Gandhi, en la cual resultó gravemente herido Jorge López Santís. Invitaron a participar en las jornadas de acciones dislocadas del 27 de mayo al 10 de junio de 2023 y a una acción global el 8 de junio. En la ciudad de Monstruo se realizará una movilización del Ángel de la Independencia al Zócalo a partir de las 16 horas para detener la guerra contra las comunidades zapatistas y los pueblos de México. Alto a la guerra. Para mayor información, visita el sitio quehuelga.net. Oaxaca. Detienen a dos integrantes más de la asamblea de El Oxotitlán de Flores Magón. El día 22 de mayo fueron detenidos Paul Reyes y Marcelino Miramón, habitantes de El Oxotitlán de Flores Magón, en un contexto de movilizaciones por la libertad de los presos políticos de esta comunidad. Ambos compañeros ya ganaron con anterioridad sus libertades, pero aún así fueron víctimas del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca. Las detenciones se suman a la orden de reaprehensión contra Miguel Peralta y a una agudización de la persecución en la comunidad. Desde noviembre de 2022, los familiares de los presos y desplazados políticos tienen una mesa de trabajo con el gobierno de Oaxaca. El objetivo es acelerar las sentencias de libertad de los presos políticos. Sin embargo, después de esa fecha, solo ha sido liberado Isaías Gallardo Álvarez, y como vemos, se han ejecutado más órdenes de aprehensión. A pesar de que ha sido demostrada la fabricación de delitos en contra de los compañeros, la justicia sigue sin llegar para Jaime Betanzos Fuentes, Herminio Monfil Avendaño, Omar Hugo Morales Álvarez, Francisco Durán Ortiz, Fernando Gavito Martínez y Alfredo Bolaños Pacheco. En este contexto difícil, el día 26 de mayo de 2023 se cumplieron 2 años de que las mujeres mazatecas instalaron un plantón frente al Consejo de Judicatura Federal en la ciudad Monstruo. Ese día realizaron protestas y por la tarde llevaron a cabo un festejo, porque a pesar de las dificultades, la lucha por la libertad no debe estar peleada con la convivencia y la alegría. Estamos atentos a los llamados de movilización de las compañeras. Más asesinatos de periodistas. 2 periodistas fueron asesinados el 11 y el 22 de mayo. El primero ocurrió en el puerto de Acapulco, Guerrero, y se trata de Gerardo Torres Rentería, de 59 años, que fue asesinado alrededor de las 23:30 horas en su domicilio. Torres Rentería fue camarógrafo y fundador de sucursales de las 2 principales televisoras de México en Acapulco. El segundo periodista asesinado fue Marco Aurelio Ramírez Hernández, ultimado a tiros en el municipio de Tehuacán, Puebla. Cuando viajaba en su automóvil, Marco Aurelio, de 69 años, fue un referente de la nota roja en la entidad y conocedor de temas políticos. Lamentablemente, en México siguen matando a los periodistas. Sonora. Para los mineros de Cananea, puro taco de lengua. Los mineros y su representación tienen 17 meses en pláticas sin resultados porque las autoridades de la Secretaría de Gobernación han dilatado al extremo las reuniones con el dirigente nacional de los mineros y el dueño del Grupo México, Germán Larrea. Por su parte, la Secretaría de Gobernación incumple los compromisos para resolver la huelga en la mina de Cananea, Sonora, que pronto cumplirá 16 años. Además, son responsables de malos tratos hacia los trabajadores mineros, como es el caso del subsecretario Miguel Ángel Chico Herrera, que el 4 de mayo, en una actitud totalmente agresiva, maltrató a los integrantes de la comisión negociadora que habían acudido a una cita para revisar su inscripción a la seguridad social prometida desde el 21 de marzo y que a la fecha no se ha realizado. Las demandas de los trabajadores son claras: la restitución del derecho del trabajo y el pago de más de 14 años de salarios caídos, además de su incorporación al régimen de seguridad social. ¿Hasta cuándo? Criminalización a las personas en tránsito. Como parte de las estrategias de contención por parte del gobierno de Estados Unidos, nuevamente se ponen en marcha un plan para criminalizar a las personas que buscan un lugar seguro donde refugiarse. Luego de la implementación del Título 42 por parte del gobierno de Trump para impedir la migración, expulsando inmediatamente a las personas que intentaban buscar refugio en ese país, usando la excusa de la pandemia. Dicha medida representó la expulsión de más de 1.700.000 personas. Entre las mayores deportaciones realizadas por el Customs and Border Protection, dicha medida representó la expulsión de más de 1.700.000 personas. Entre las mayores deportaciones realizadas por el Customs and Border Protection, se contabilizan 360.000 personas de Honduras, 402.000 de Guatemala, 139.000 de El Salvador, 20.000 de Haití y 11.000 de Nicaragua, entre otras. La puesta en vigor del Título 8, decretada por el gobierno de Biden, complica aún más la posibilidad de pedir refugio en Estados Unidos. Entre las medidas que comenzaron a implementarse se encuentran la criminalización de las personas que reincidan en su intento de ingreso al gabacho, imponiendo penas que van desde la deportación, prohibiciones de ingreso a Estados Unidos de 5 años, a riesgos de ser encarcelado. Dicha medida aplica también para familias e incluye expulsiones directas a Cuba, Haití o países de origen, así como la separación familiar. Recientemente se ha denunciado el fallecimiento de 2 menores de edad que se encontraban en resguardo de la patrulla fronteriza. Por su parte, el gobierno cómplice de México y su brazo represor, el Instituto Nacional de Migración, mantienen su actitud servil impidiendo el tránsito de las personas por el territorio, engañándolas y dejándolas tiradas a su suerte, facilitando el negocio de los grupos de la delincuencia organizada por medio de extorsiones, secuestros, trata y asesinatos. Demandamos libre tránsito para las personas que buscan un mejor futuro para sus familias, no a la criminalización de las personas migrantes. Ningún ser humano es ilegal. Internacionales. Países Bajos, detenciones masivas de ecologistas. En La Haya, sede del gobierno de los Países Bajos, la policía detuvo a más de 1.500 personas durante una acción del movimiento ecologista Extinción Rebelión, que bloqueó el sábado 27 de mayo una autopista de esta ciudad para protestar contra los apoyos económicos que darán los gobiernos a las energías fósiles. El número de detenidos rebasó los números de otras protestas en los Países Bajos. De los 1.579 detenidos, fueron 40 los procesados por agresiones verbales a la autoridad y por daños a la propiedad pública. Para los manifestantes, esta represión masiva es muestra clara de la oposición del gobierno a una verdadera acción climática y su apuesta a las energías fósiles. Uganda, la vergüenza de un régimen retrógrada. En una de esas noticias que parecen muy lejanas, pero que son signo de un tiempo de desastres, el martes 30 de mayo se conoció la decisión del presidente ugandés Yoweri Museveni de promulgar una ley que condena a muerte a los infractores en serie de la prohibición de las relaciones con personas del mismo sexo y a aquellos que transmitan el virus del SIDA a través del sexo gay. Y por si fuera poco, se imponen penas de 20 años de cárcel por promover la homosexualidad. Desde este espacio rechazamos todos los conservadurismos y llamamos a defender la diversidad, que es la mayor riqueza de nuestras sociedades.